Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Caviar Online, el podcast de Marficom. Hola, Joan Martín.
Hola, Carles.
Hablamos de marketing, de comunicación, de redes sociales, del mundo online, pero también del offline, ya lo sabéis.
Contenido de calidad en pequeñas dosis.
¿Me estabas imitando? ¿Que estabas haciendo así como gestitos y tal mientras yo hablaba? ¿O cómo ha ido eso?
Sí.
Vale, vale.
¿Puedo?
No. Sí. O sea, bueno, estoy muy contento y muy feliz. Hoy estreno set nuevo. No, no es set nuevo. He cambiado un poquito, he hecho unas reformillas en mi despacho y ahora tengo aquí unos fondos diferentes. Quien esté viendo estas imágenes por YouTube como subimos el programa o por Spotify vídeo, pues estará viendo que poco a poco voy modernizando mi setup, se llama esto, ¿no?
No puedo confirmar que esté atento a lo que voy a decir el podcast, porque el vídeo que has puesto detrás, o sea, me va a despistar. Ya te lo digo, ya avanzo.
Sí, pero sí, me gusta. Aquí una tenía una pantalla detrás, pues he puesto que pasen cosas. Bueno, total.
¿Por qué? Esto es humor absurdo. Recordaros del Caviar Online que hablábamos de lo importante del humor absurdo dentro del marketing.
Bueno, esto es Caviar Online, el podcast de Marficom, que va avanzando sigilosamente semana tras semana, después ya de unos cuantos añitos. E intentamos acercaros el mundo del marketing de una manera diferente, divertida, pero a la vez práctica y educativa. ¿Qué te parece esto?
Hostia, ha sido muy bonito, muy bonito. ¿Y a veces... ¿Qué haremos para el programa 500? Que solo quedan 74 programas.
Incluso 64, 66 diría, 67.
60,
57,
¿no?
57.
74. 57. Ah, no. 80.
Joder, los números, Juan. Quedan 57, de verdad. Esta es fácil.
57. No, 57 no quedan.
Vale, pues ahora hazlo con una calculadora si quieres. ¿Vale? Hazlo con una calculadora. Yo digo que
500 menos 416.
¿Tú sabes qué programa es el de hoy?
Ay, he abierto. ¡Ay! He abierto uno que no toca.
Has abierto el guión 416 y estamos en el programa 443.
Pues te diré, porque se me ha ordenado mal. Se me ha ordenado mal. ¡Qué fuerte! En la carpeta.
Bueno, son cosas que pasan en el directo de un podcast. El directo de un podcast, maravilloso. Pero bueno, mientras Joan accede a poder saber si el guión que ha abierto es el que ha hecho o igual ha repicado el 16. Bueno, ahora veremos, pero algo saldrá de este programa. Está bien, ¿no? Este programa es el 443. Llevamos 443 semanas contándoos muchas cosas, pero ¿vendiéndoos humo o no os estamos vendiendo humo?
¡Bah!
¿Por qué? Porque
¿cómo has llenado el tema, ¿eh?
Quien escucha el programa cada semana, la anterior terminábamos hablando de que es necesario vender humo cuando la gente quiere comprar humo, porque hay un tipo de público que quiere comprar humo. Y esto parece un poquito decir que estos tíos están vendiendo humo. No, no, no. Pero hay veces que es interesante que le des un poquito de historias porque la gente le apetece esto. O hay ciertos momentos que te apetece. Para entendernos, cuando tú estás en el sofá y dices, ostras, hoy es que me apetece una serie fácil, ¿no? ¿Estaríamos de acuerdo? A veces,
sí.
Pues hay ciertos productos... Que si tú quieres vender unas vacaciones maravillosas y tienes un hotel o quieres vender alguna cosa tal, véndelo en un entorno que sea así. No lo vendas en un entorno de crudeza, ¿no? Digamos, es evidente que si haces una campaña de la Dirección General de Tráfico para evitar los accidentes, ahí sí que tienes que buscar quizás la parte más emocional dura. Pero hay otros momentos en que la gente ya está dispuesta, y sobre todo en según qué entorno, de Instagram, etcétera, etcétera, que lo le metas un poquito de humo ahí en medio de todo esto, ¿no?
Bueno, al final es importante el contexto y el vender humo, porque yo creo que todo... Al final, todo lo que compras, tú no compras por el producto en sí, sino por lo que te va a dar o lo que tú esperas que te va a dar, ¿no? Muchos de los productos son aspiracionales, ya sea un curso de YADOS Fitness, por ejemplo, o sea... Yo qué sé, o una estancia en un hotel. O sea, al final, o lo enmascaras o le pones un poquito de humo y haces que la persona, el cliente, el potencial cliente, vea en eso pues algo espectacular, maravilloso, que yo quiero ser como o quiero sentir como lo que veo en televisión, pues al final es la forma de vender de toda la vida. Por lo tanto, al final el humo es necesario porque la gente quiere comprar humo, porque la gente no quiere comprar una habitación de hotel. La gente quiere comprar una estancia, el estar cómoda, el estar en Canarias, el estar cómodo, el ir en bañador, el buffet libre. O sea, no estás vendiendo una habitación de hotel, sino estás vendiendo mucho más la experiencia. Y esa experiencia, pues evidentemente la tienes que endulzar. A veces hemos ido a según qué habitaciones de hotel y dices, oye, pues esto no es lo que yo tenía en la cabeza, ¿no? Pero tenemos que tener ese humo en la cabeza para poder ir y poder comprar.
Sí, aunque parezca un poco raro lo que estamos diciendo, detrás del humo tiene que haber algo, ¿vale?
Sí, 100%, pero, pues si no vuelve.
Exacto, era un poquito clickbait lo de vender humo, pero un poquito no nos engañemos. Pero sí es importante que haya humo en todo, ¿no? Como en los conciertos que le ponen humo para dices, ¿por qué me metes humo ahí que quede todo un poquito oscuro? Bueno, porque da esa sensación, pues que le metamos humo a las cosas. Según qué contexto y según qué cosa, siempre puede ayudar a cierto público que en algún momento está dispuesta a comprar ese humo.
Y ahora que tú decías lo del humo, que era tal, que detrás del humo tiene que haber producto, es que para mí el marketing, todo el marketing, todo el conjunto del marketing, que después tengo una reflexión sobre el marketing, que ya discutiremos después, pero todo el conjunto del marketing, para mí el objetivo no es la venta. Para mí el objetivo del marketing no es la venta, sino es la recompra. Es decir, no, el objetivo no debe ser que te compren un zapato, siempre ponemos lo de zapatería, o una habitación de hotel, vamos así por ahí. El objetivo del marketing es que vuelvan a esa habitación de hotel o que la recomienden, ¿eh? También me vale, la recompra tuya o la de un amigo o conocido. Porque si yo puedo hacer una campaña de marketing espectacular para que vengan a una habitación de hotel. Pero luego cuando llegan no va a seguir la venta, no va a ser un cliente, va a ser un comprador puntual, ya, ¿no? Y para mí eso ya sería mentir, ya sería un marketing que no toca o no ético, lo que tú quieras. Pero para mí, para un marketing ético, un marketing de verdad, el objetivo debe ser la recompra, porque ahí entrará la experiencia también del momento de consumo del producto o del servicio. Porque si no, el marketing no acaba con la transacción. Acaba, también hay una experiencia, hay un neuromarketing, hay una historia detrás que va más allá, ¿no? En la postventa, etcétera, etcétera, etcétera.
De hecho, hay un programa que hablamos de eso, ¿no? De todo el proceso de compra, que el proceso de compra, una de las partes más importantes es justo cuando se ha hecho la compra. Que a partir de ahí hay la atención al cliente, el interesarte si le ha ido bien, el hacer una encuesta de satisfacción, el luego ayudarle a que haga una recompra, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, sí. Es importante que todo este proceso pues tiene ese punto de recompra y de seguimiento para que vuelva a fidelizar, y luego ya entraríamos en el momento fan, ¿no? Si consigues que encima se convierta en evangelizador de tu marca, ¿no? Que ya sería espectacular.
Es que por eso me da tanta rabia, y tú lo sabes, cuando alguien dice que hace un anuncio de televisión y dice que está haciendo marketing, que alguien dice que hace no sé qué, dice, no, estoy haciendo marketing, y dices, no, a ver un momento, estás haciendo algo muy concreto de marketing. El marketing empieza cuando fabricas el producto, porque tienes que controlar que el producto sea adecuado en costes, en propiedades, en todo, hasta la recompra. Es decir, el marketing entra en todos los campos. Es decir, que hacer marketing es hacerlo todo, no solo una cosa en concreto, ¿no? Y por eso, es uno de los motivos que a veces, Carlos lo sabe, que me pongo muy nervioso cuando me dice, no, es que trabajo en marketing. Y lo que está haciendo sí que es verdad, trabaja en una parte de marketing, pero no haces todo el marketing, ¿no? O la gente que, y ahora, mira, avanzo una reflexión que tenía más para adelante, la reflexión la avanzo aquí porque encaja. La gente que dice, hago marketing y lo que está haciendo es gestionando redes sociales, ¿vale? Es decir, no, es que, ¿qué haces? Marketing. ¿Y qué haces? No, gestiono Twitter, gestiono LinkedIn. Es un momento. Es que quizás la gestión de LinkedIn o la gestión de las redes sociales es más comunicación que no marketing. Depende de lo que estés haciendo. O sea, es una estrategia que dentro de la empresa, etcétera, pues evidentemente es una parte del marketing, una parte de comunicación dentro del marketing. Pero no me digas que estás haciendo marketing, que sabes de marketing, cuando lo que estás haciendo es gestionando redes sociales. Por eso nosotros también en Marficom lo que hacemos es marketing y comunicación, porque creemos que las dos cosas se complementan perfectamente y una está dentro de la otra y debe estar una dentro de la otra, ¿no? Y es una reflexión que estos días, que otro día me pasó, ¿eh? Que alguien me dijo, no, es que yo sé mucho de marketing, no sé qué vender. ¿Y qué haces? Gestiono redes sociales. Y dices, bueno, sí, quizás una parte si haces estrategia, pero si solo escribes post en LinkedIn, pues no es marketing, es comunicación, ¿no? ¿Estarías de acuerdo o no con esta reflexión?
Sí, estoy de acuerdo. Otra cosa es que tú a esa comunicación le puedas dar cosas de marketing, es decir, forme parte de una estrategia de marketing.
Correcto.
Dentro de una estrategia de marketing hay las redes sociales. No, las redes sociales formaría parte de una gran estrategia y comunicar ese mensaje que quieres de marketing a través de las redes sociales formaría parte de la comunicación, ¿no? De la empresa para vender alguna cosa de marketing. No sé cómo decirlo, pero sí, claro, va ligado. Pero bueno, es a veces el lío y sobre todo que hoy en día yo creo que no tiene mucho sentido hago un Instagram. A ver, si eres un autónomo y tienes un no sé qué, pues mira tú mismo. Pero haces un marketing o haces una estrategia dentro de ese marketing de redes sociales y dentro de esa estrategia llevas por qué publicas, con qué tono, qué sentido tiene. Es decir, que todo tiene que ir ligado. Es que si no, el día que te cambien un algoritmo, que te cambien algo, te quedas ahí sin nada porque no sabes por qué lo estás haciendo. Tú, todo tiene que responder a una estrategia de más arriba. Tú empiezas con eso y luego, ostras, para vender este mensaje yo quiero llegar a este público, una buena vía puede ser con un perfil de Instagram que voy a hacerlo así, así y así. Vale, pero responde a una cosa. No empiezo por el Instagram. El Instagram es una consecuencia de una cosa que quiero transmitir.
Por eso creo que marketing debería marcar las pautas de la parte de comunicación que son las redes sociales, ¿no? O sea, debe partir de ahí, con lo que tú estás diciendo, ¿eh? Debe partir de marketing y a partir de ahí la consecuencia son las redes sociales, pero que tengan un sentido, ¿vale? No diversión por diversión, no publicar por publicar, pero sí intentar ir por ese lado. O sea, detrás tuyo están pasando en la tele, están pasando cosas muy raras, ¿eh? O sea, hay un ratón en una barca y ha salido un escarabajo. O sea, yo no digo nada.
No, y el para terminar y cerrar el círculo de donde empezábamos, si tú en tu estrategia tienes bien claro el mensaje que quieres lanzar, todo lo que quieres decir, pues seguramente en una parte de esas aquí vas a poner un agujerito donde vender humo. Aquí vamos a hacer un poquito de expectativa, vamos a hacer no sé qué, no sé cuántos, tal, va a llamar la atención y va a aparecer tal. Ahí es donde entraría el humo porque hay gente que le gusta conectar a través de eso, digamos. Pero es una parte que formaría una parte del todo, que es la estrategia de marketing, ¿no? Poquito de eso,
sí,
nos
sí,
hemos
perfecto.
Ido un poquito de tema, hemos vuelto. Bueno, lo típico de que nos pasa.
Empezamos con una frase y nos vamos un poquito para las ramas para volver.
Venga, esto es Genera Online, el podcast de Marficom, y lo que hacemos es repasar las novedades de la semana en cuanto a las redes sociales se refiere, que son muchas y variadas. Hacía tiempo que no decía esto de son muchas y variadas las novedades de las redes sociales. Y vamos a empezar, por ejemplo, por Google. Y cositas diferentes del novedades del Google My Business, Google Empresa o como se llame, porque Google Business, que cada vez cambia de nombre esto.
Exacto, pues ahora va a hacer cambios y está probando incluir cositas, más cositas dentro de este perfil de Google Business, que por ejemplo van a aparecer las últimas publicaciones de la empresa en redes sociales, tanto en X como en Facebook, como en Instagram y tal. Seguramente lo podrás gestionar allí. Y también otra cosa que podremos ver allí, que esto me ha parecido curioso, que le interesa a Google, pero no al cliente, a nosotros que lo utilizamos, es que también podrían aparecer la competencia, o sea, empresas similares a la tuya. O sea, tú verás un restaurante y debajo verás, pues, parecidos, ¿no? Bueno, restaurantes aún, pero imagínate un electricista, pues que ahí te salgan la competencia, ¿no? Pues es un poco raro para el cliente, pero claro, a Google le interesa eso.
Más cosas. Grupo Meta, Facebook y la inteligencia artificial, de momento dicen, oye, esto funciona.
El nuevo algoritmo de Facebook con inteligencia artificial que Meta está probando en beta ahora mismo está consiguiendo subir el tiempo de uso de Facebook entre un 8 y un 10%. Es decir, que interesante.
Muy bien. Más cosas. WhatsApp, ¿qué permitirá WhatsApp?
Pues permitirá bloquear la posibilidad que puedan hacer una captura de pantalla de nuestra foto de perfil. Lo podremos capar y cuando alguien haga una foto una captura de tu foto de perfil, le saldrá en negro. O sea, podrá hacer la captura, pero le saldrá en negro. Esto sirve para intentar que no suplanten la identidad de la gente.
Muy bien. Ojo con esta novedad, que esto sí que puede cambiar un poco el mundo de esta aplicación que de momento se ha quedado estancada, que es Threads.
Threads? ¿Threads? No sé dónde has visto Threads, pero está bien. Está Threads, Instagram.
Bueno, me he pasado a la segunda de Instagram. Va, la segunda de Instagram, va.
Te tengo que dar todo masticado. La segunda, que Instagram está a punto de vincular tu cuenta con Threads para que puedas publicar en ambas. Es que creo que Threads, el éxito de Threads, cuando empiece a despegar Threads, es sencillamente cuando, pues como empresas como Metricool lo incluyan dentro de su aplicación, de su software, de su herramienta, y también cuando puedas publicar en Instagram automáticamente en Threads. Pero bueno, vamos a ver si avanza un poco y la podemos utilizar un poco más, porque no sé vosotros, pero yo la he dejado bastante de lado.
Espera, que se me han acabado los han cerrado los cascos. No sé,
Siguiendo, si quieres. Sí, mientras...
sí. No, te escucho, te voy a decir que por eso te decía que puede ser importante la relación esta de cuando se vincule para Threads. Y luego, lo que tú decías, que es la que me había saltado, que Instagram está probando más cositas en sus DMs.
Recordemos que lo que quiere Instagram es tener una aplicación de mensajería instantánea a la altura de WhatsApp y Telegram, va haciendo cositas y ahora mismo pues podremos enviar archivos por mensaje privado.
Vale. Yo no sabía que esto se podía hacer ahora y que no se va a poder hacer, pero claro, una cosa que no sabía que se puede hacer, tampoco me importará que no se pueda hacer.
No, parece que Instagram no permitirá, perdón, al revés, el no sobra. Porque ahora.
La verdad es que sí que va a permitir esto.
Correcto, ¿qué te va a permitir?
Estamos espesitos todos hoy.
Todos. No, porque Instagram lo que va a permitirnos, o como mínimo está probando en beta, es poder postear con fecha pasada. Es decir, podremos postear una cosa de hace un mes. Y esto, evidentemente, pues tendrá muchas consecuencias. Porque, por ejemplo, el feed de Instagram, pues lo podremos modificar a posteriori, ¿no? Es decir, que. Claro. Y el orden y tal. Pues lo podremos modificar. Vamos a ver si realmente al final sale a la palestra, pero de momento es algo que yo creo que va a ser interesante.
Vale.
O afectar al algoritmo, por ejemplo, también.
Claro, pero es muy extraño, veremos. ¿Eh? Te va a permitir postear cambiando la fecha de publicación de tu post de Instagram. Venga, vámonos a TikTok. ¿Qué le pasa a TikTok?
Pues que lo tiene jodido en Estados Unidos. La Cámara ha aprobado por mayoría absoluta, o sea, una barbaridad, un proyecto de ley para prohibir TikTok en Estados Unidos. Solo está a la espera de que el Senado lo reafirme. Si lo aprueba el Senado, ya ha dicho Biden que pues, va a firmar esta ley y va a prohibir TikTok en Estados Unidos, a no ser que ByteDance, que está en China, es una aplicación china, venda la plataforma a una empresa de Estados Unidos. Ya hay lobbies que ya están recaudando dinero por si ByteDance decide venderla a alguna empresa de Estados Unidos y quedarse en ella. Si no, va a desaparecer TikTok y esto parece que va muy en serio.
Wow. Estamos atentos a todos estos movimientos. De momento lo que TikTok hace es... voy a leerlo textualmente, copiar a Instagram y crear una app exclusiva para fotos. ¿Instagram tiene una app exclusiva para fotos?
Es Instagram. No, copiar a Instagram. No copiar una aplicación, sino Instagram. Es de TikTok, lo que quiere hacer es copiar a Instagram, al Instagram que conocemos todos. Es decir, al tener las fotografías y, bueno, tener un feed de solo fotografías, lo que era Instagram antes. Y se va a llamar TikTok Fotos. Ya hemos visto el logo, se ha filtrado el logo, se ha filtrado la idea, se ha filtrado todo. Y vamos a ver si... Ostras, me parece interesante el hecho de que tenga dos aplicaciones. Una para vídeos... Y otra para eso, fotos.
Pero eso no funciona. Es decir, Instagram en su día creó Instagram TV como una aplicación aparte de la de las fotos y al final ha terminado juntándolo todo y mezclándolo todo. Por lo tanto, muy extraño que TikTok quiera separarlo.
Creo que hay una gran diferencia, que no es lo mismo pasar de fotos a vídeos, como lo tiene Instagram, que TikTok, que tiene una aplicación como muy de vídeo, es decir, tú lo que quieres ver es vídeo, y vas viendo vídeos, y yo creo que las fotografías, que lo han probado, o sea, ahora mismo ya tienen una opción para colgar fotografías en TikTok, molestan. Yo tengo la sensación cuando estoy en el feed, viendo vídeo, y cuando sale una foto, ¡ay, me molesta! O sea, no.
Pero tienes un feed solo de vídeos, si quieres.
¿De qué? ¿Quién?
En Instagram.
No, digo TikTok, que tiene un problema, que es que tú estás viendo vídeos, y cuando salta una fotografía, molesta. O sea, movimiento, se para y a mí me molesta. ¿No? Tengo sensación, que los sabéis es diferente. En cambio, si ves foto y ves un vídeo, yo creo que no molesta tanto que al revés. Es decir, Instagram no me molesta ver un vídeo, en cambio, foto y ver un vídeo, y en TikTok sí que molesta la fotografía. No sé si todos tenéis esa sensación, pero yo tengo esa sensación y creo inteligente el hecho de separarlo. No sé si funcionará.
Bueno, ¿y por qué dices que TikTok va a la desesperada?
Pues está desesperada por el tema de la cámara. Perdona, que estaba mal puesto. Estamos expresos, lo hemos dicho antes. TikTok está bastante desesperada por el tema de Estados Unidos. Y ha empezado a enviar notificaciones a los usuarios en Estados Unidos diciendo que, por favor, un call to action, que por favor llamen, porque se ve que tienen un teléfono los del Senado y no sé qué y tal, para intentar que no vaya para adelante esta ley y no la aprueben en el Senado. Está bastante, bastante desesperado.
Vale. Venga, vamos a X, a la red de mal llamada Twitter. 4 de cada 5 sesiones de usuarios ya incluyen visualizaciones de vídeo.
Es decir, sí, es bastante espectacular. Las visualizaciones de vídeo en X están creciendo a una tasa promedio de un 35% año tras año. Y el tiempo promedio dedicado al vídeo ha aumentado un 17%. Ojito, porque X también, no sé si lo dijimos el pasado programa o no, si no lo digo ahora, también está preparado una aplicación de X vídeos para, no, espero que no se llame X vídeos porque suena un poco mal, para televisión, ¿vale? Es decir, que podremos tener como un TikTok o como un Reels de X.
Vale. Y podrían desaparecer los botones de debajo de cada tweet, esos nuevos que pusieron que están ahí mezclados, ¿no? Eso sí,
quieren
que desaparezcan las opciones.
Lo que quieren hacer es un tweet más limpio. O sea, Elon Musk lo que opina es que esos botones de debajo, el like, el retweet y todo esto, pues ensucian el tweet. Y podría ser, se ha visto una idea, que no sé si es muy oficial o no, pero se ha visto una idea, que en vez de tener un botón de like, no sé qué tal, sea haciendo swipes. Un swipe para la derecha sea like. Para la izquierda sea repost, etcétera, ¿no? Y que sea el tweet un poquito más limpio.
Vale. Vámonos a Spotify. ¿Qué va a hacer Spotify?
Pues hacer la competencia de YouTube, porque podremos ver vídeos musicales enteros en la aplicación de Spotify. Tendremos un botón que podremos intercalar solo audio o ponerlo en vídeo musical. Esto para el móvil, pues es interesante, pero más aún para la aplicación de televisión. Tú podrás poner allí, pues que vayan saltando de vídeo en vídeo, y yo creo que Spotify aquí va a ganar muchísimo.
Venga, inteligencia artificial, Copilot Pro.
Copilot o Copilot, no sé cómo lo llamáis, el Pro, el de pago, estará integrado en los planes de Microsoft 365 sin suscripción adicional. Ahora mismo, si lo quieres, tú tienes que pagar Microsoft 365 para Word, PowerPoint, Excel, todo esto, y pagar también Copilot Pro, que son unos 22 euros, me parece que es, y entonces te lo integraba todo, ¿vale? Pues ya han dicho que en las próximas semanas iremos viendo cómo los que tienen Microsoft 365 de pago, tanto personal como de empresa, ya tendrán todas las opciones de Copilot Pro.
Vale. Y Copilot gratis, que se nutre siempre de ChatGPT.
De la última versión de ChatGPT. Es decir, si queréis, realmente si tenéis la versión gratis, tiene más sentido que utilices Copilot que no ChatGPT. Porque ahora mismo estás utilizando el GPT-4, y dentro de muy poco podrás ya estar utilizando el GPT-4.5, que es la nueva versión, que es el GPT de pago, el GPT de pago.
Claro, yo te iba a decir que el yo he probado hoy, me he bajado la aplicación de Copilot, que no me la había bajado todavía, me la he bajado y he visto, por ejemplo, una cosa, hay una opción que es vacaciones, no sé si lo has visto.
Sí.
Y tú pones, yo he puesto, bueno, querría hacer no sé qué y tal, y te sale la información y te salen anuncios. Y te dice, mira, aquí tienes una tal, y te salen ya anuncios de Airbnb, era en este caso.
Sí, o sí, sea correcto. Al final esto que dices tú, al final son los GPTs que tiene ChatGPT, que tiene su apartado, lo que pasa que para mí Copilot es mucho más friendly, ¿vale? Para el usuario es mucho más cómodo, es mucho más bonito, ¿vale? Es decir que, bueno, vamos a ver cómo avanza, porque ahora después hablaremos que he estado utilizando Copilot estos días para compararlo con ChatGPT de pago. Vale. Estoy hablando de las dos cosas de pago.
¿Y Sora, que es eso de los vídeos maravillosos que hace películas? ¿Qué le pasa a Sora?
Pues que ya ha dicho la CEO de OpenAI, ya ha comentado que lo tendremos a nivel usuario este año. Los próximos meses ya lo tendremos. Y además vendrá con sorpresa porque también podrá crear vídeos con audio.
Vale, por lo tanto, fenomenal. ¿Qué es Perplexity?
Perplexity, que es una de las mejores buscadores con inteligencia artificial o que son más certeros con sus resultados, pues ahora también añadirá resultados locales. Podremos buscar, pues, la mejor pizzería que está cerca de no sé qué, no sé cuántos, ¿vale? Y te lo hará. Un poco muy parecido a lo que va a hacer Google Maps.
Vale. Venga, y dentro de Reinventando la Televisión, ¿qué más nos ofrece el mundo audiovisual moderno, estas nuevas generaciones para reinventar la televisión?
Todos sabemos que el vídeo, las nuevas plataformas de vídeo están creando contenidos nuevos, tan contenidos nuevos como que ahora ya ha dicho que va a hacer un programa que se va a llamar Sálvese, ¿vale? Sálvese, que va a tratar de un programa del corazón con noticias actuales. Va a comentar la actualidad del corazón, ¿vale? Estilo Sálvame, ¿vale? Es decir, además me parece que la presentadora, no quiero equivocarme, ¿eh?, pero es la Patiño, que ha hecho Sálvame, o sea, que ha hecho Corazón toda la vida en España, ¿eh? Es decir, que al final lo rentable es lo de siempre.
Sí, señor, sí, señor. Muy bien. Imagino que la noticia me la salto.
Sí.
Vale, perfecto, sí, correcto. Fenomenal. La reflexión me la salto, porque ya la has hecho antes también.
La he hecho antes, correcto.
Por lo tanto, vamos directo a la curiosidad de esta semana.
Sí, inventos que no eran tan buena idea, ¿vale? O sea, que la idea no era buena, ¿vale? El cine hablado.
¿Cómo no va a ser una buena idea pasar del cine mudo al cine hablado? Por favor.
Vale, vale, vale. Yo te lo explico, ¿vale? Porque, o sea, el tío, ¿no?, o sea, era una mala idea. O sea, fue una mala idea. ¿Vale?
¿Cómo puede ser una mala idea si se ha triunfado?
El cine mudo, ¿vale?, que había conquistado el mundo entero, era muy fácil. O sea, tú hacías el cine mudo en su momento y tú podías llevarlo a todo el mundo. No había problema. ¿Sí? O sea, tú lo podías distribuir en España, en Hollywood, en India, en todos los lados. Y hubo un día que un tío en una mesa de, pues de quien sea, levantó la mano y dijo: oye, deberíamos hacer el cine hablado. Primer problema, si lo haces hablado, hay diferentes idiomas en el resto del mundo, en todos los idiomas. Hay muchos idiomas. Entonces, ¿cómo haces para que todo el mundo entienda una película? Es una mala idea, ¿vale?
Entonces, pero pues, tienes muchos más recursos. Si tú eres un creador, es mucho mejor hacerlo con imagen y vídeo, que no solo con audio y vídeo, que no solo con vídeo.
Pero el tío que paga la peli dice: sí, ya, pero tengo menos gente al que llegar. Y ya me está yendo muy bien el cine mudo. ¿Vale? Pero bueno, eso, por lo que fuera, el tío era muy bueno, hizo un PowerPoint de la leche y le compraba.
Y les convenció.
Y les convenció.
PowerPoint manual, que es con ir pasando slides en un cartesano.
Bueno, así hacían. El cine mudo, al final, eran letras sobrepuestas que te iban entendiendo por todos lados. O sea, que hacían un poco así. Pues la solución inicial que encontraron fue que los propios actores grabaran cada escena tantas veces como idiomas hubiera en la distribución de la película.
¿En serio?
O sea, hablaban cada uno, o sea, hacían... O sea, si buscáis por internet, tenéis al Gordo y el Flaco o a Chaplin, me parece que también hizo alguna, hablando, o sea, haciéndolo en español, con un acento, evidentemente, macarrónico totalmente.
Claro, claro, y aprendiéndose de memoria tenía mucho mérito todo esto.
Bueno, claro, escena por escena. ¿Qué pasaba? Pues que al final los actores dijeron que os den por saco. O sea, se cansaron y dijeron: era muy poco práctico estar en 5 idiomas. Si lo haces en 2, aún, pero en 5 idiomas... Era súper, súper complicado. Incluso me parece que había que hicieron como unos departamentos que lo que hacían es enseñar a los actores a tener una buena dicción a la hora de hablar en los diferentes idiomas. O sea, que fue bastante, bastante heavy, ¿vale? Después, ¿qué hicieron? Eso, cuando se cansaron los actores, hicieron una segunda propuesta. Tengo una nueva idea. Mismo tío. Vamos a seguir por esta línea, que creo que va a ser la leche, y tengo otra idea. Vamos a hacer una cosa. Grabaremos la película en inglés, ¿vale? Lo que sea. Y cuando acaben de grabar toda la película, las escenas que tocan ese día, empezaremos a grabarlo otra vez con otros actores de habla hispana, por ejemplo, sumando con los mismos vestimenta, en el mismo contexto, en el mismo paisaje, ¿vale? Y con otro director. Vamos a empezar otra vez la película con otro idioma. ¿Vale?
Joder, o sea, volver a grabarlo todo con otros actores.
Exacto, ¿vale? Pero claro, ¿qué pasaba? Como el director era diferente, muchas veces se mejoraba la película. Porque si un plano no había quedado bien por la mañana, pues el otro pues lo hacía mejor por la tarde en español. O sea, tenemos alguna... ¿Verdad que es Drácula? Me parece que es. Que está mejor rodada en español que en inglés. ¿Vale? O sea, que la copia era mejor que la original. Pero evidentemente, esta opción tampoco, porque era muy cara. O sea, al final es de contratar dos películas. Claro. ¿No? Y al final, la última opción fue la buena, que fue la del tema del doblaje. ¿Vale? O sea, que esto se hizo en 1900 no sé qué, ¿vale? Y bueno, y al final pues todo fue un poquito mejor, mucho más fácil para distribución de las películas. Al final era ponerle pues ese doblaje.
Muy bien, muy bien. Porque no pensaron, nadie pensó en los subtítulos hasta después. Esto vino después, lo de los subtítulos.
Que era como se hacía el cine mudo, ¿no? Que al final era como subtítulos. Claro.
Sí, sí. Venga, ¿qué preguntas te haces?
Preguntas que yo me hago. He desbloqueado un miedo que no tenía yo. Y mira que tengo una hija de 3 años, ¿eh? Pero era un miedo que yo no... O sea, le he desbloqueado, ¿vale? ¿Cuál es una de las peores sensaciones que existen en el mundo? Cuando te pica algo y no puedes rascarte. ¿Sí?
Vale.
O sea, tú te pica la espalda y no te puedes rascar o estás tumbado.
Ah, porque
y tal.
No llegas. Vale, vale, vale. Claro. Porque no llegas, ¿qué es decir?
Claro, que no puedes rascarte.
O sea, vale, no puedes pensaba rascar. Que era el típico de no te rasques porque es peor. No, ¿sabes? Que tienes ahí y bueno, no te lo toques. Que, vale, vale, vale. De no
bueno,
llegar.
Es, de no llegar, pero también es jodido cuando no sabes, no puedes rascarte, ¿no? Es una sensación de incomodidad totalmente. Uh-huh. Y me ha venido a mí la cabeza, ¿cómo te das cuenta si un bebé le pica la espalda? O sea, me imagino el bebé llorando porque le pica la espalda y ella no, o sea, el bebé no puede rascarse la espalda y tampoco puede comunicar que le pica la espalda para que le rasquen, ¿no?
Pero no está, no sé, no pasa nada. O sea,
ahora que tendré un bebé dentro de 3 meses, seré padre de nuevo, pues si le pica la espalda, ¿cómo me lo va a decir?
No pasa nada. Tú, a ti te picó y no has tenido ningún trauma. Bueno, ahora parece que sí, que igual lo tenías.
Claro, claro.
No,
ahora
eso
sí.
No te trauma. No pasa nada. ¿No? Tranquilo. No, preocúpate por otras cosas.
¿Seguro?
Tendrás otras preocupaciones. Esta creo que es la menor de tus preocupaciones futuras.
Ya, pero pobre
que
bebé.
Por delante.
Pobre bebé. Estoy rascando todo el día. Un tip. ¿Cómo evitar estafas al compartir tu DNI? Esto lo ha hecho la Policía Nacional, lo ha dicho. ¿Vale? 3 recomendaciones. 1. Compartir el DNI en blanco y negro. Para que parezca una fotocopia. Pixelar los datos no necesarios, sobre todo la firma, evidentemente. Y después, un último tip, cuando tú compartas el DNI, es escribir un texto encima del DNI con el motivo del cual lo estás compartiendo. En WhatsApp es fácil. Cuando lo compartes, tienes el botón de edición y escribes encima para qué lo estás compartiendo. Con estos 3 tips, en teoría, evitas un poquito más las estafas.
Vale. Muy bien, consejillo de comunicación.
El poder de las palabras y cómo nos expresamos tiene un impacto muy profundo en nuestro cerebro, ¿vale?
Hacía días que no hablabas de neuromarketing, ¿no?
Hacía mucho que no hablaba de neuromarketing, correcto.
Es un programa.
Moldeando nuestra percepción de nosotros mismos y del mundo que nos rodea con las palabras que decimos y que nos decimos. Cada palabra que elegimos y cada frase que formulamos puede influir en nuestras emociones, decisiones y acciones. Por ejemplo, considera el acto de dejar de fumar, ¿vale? Si te dices a ti mismo, voy a intentar dejar de fumar, tu cerebro interpreta que es una posibilidad, ¿vale? No un compromiso. Sin embargo, si cambias la frase de no soy fumador, tu cerebro lo percibe como un hecho, aumentando la probabilidad de que sigas adelante. Cuando dicen, ¿quieres un cigarro? Si tú dices, pues no, que estoy intentando dejar de fumar, no es lo mismo que decir, no, es que ya no soy fumador, ¿vale? Tú te estás exigiendo que ya no eres fumador, ya eres... Estás cambiando desde el ser, no desde la acción de intentar de fumar, ¿vale? Y en el ámbito profesional, pues también observamos este fenómeno, ¿vale? Una persona que puede decir, y ahora me entenderás porque hemos comentado muchas veces, ¿eh? Yo estoy intentando ser proactivo en mi trabajo, estoy intentando ser más responsable, intentando no sé qué. No es lo mismo que decir, yo soy proactivo, yo soy responsable en mi trabajo. O sea, si cuando estás definiendo ya dices, estoy intentando ser proactivo, pues ya lo miras diferente, ya no te parece todo lo profesional que si alguien te dice yo soy proactivo en mi trabajo, yo soy responsable en mi trabajo.
Te diré en esto que es un punto, no sé si tiene mucho que ver, ¿eh? Pero yo lo hago y me funciona. Y a veces la gente se piensa que estoy loco. Y ahora igual lo cuento y la gente pensará que estoy loco igual. Pero bueno, yo os lo digo, yo le doy instrucciones a mi cerebro. Es decir, sí. Yo creo que va un poquito por aquí. Yo muchas veces, cuando duermo poco, porque me voy a dormir tarde y al día siguiente me tengo que levantar pronto, yo antes de irme, me estoy acostando y digo, bueno, vas a dormir ahora muchísimo, pero a las 6 de la mañana te tienes que levantar. O sea, vas a tener un sueño brutal, vas a estar genial y mañana a las 6 de la mañana, después de haber descansado mucho, te vas a levantar tú. Te duermes y te aseguro que me levanto mejor. Y automáticamente muchas veces, un minuto antes de que suene el despertador, ¡pum!, me despierto.
El poder de la palabra es muy, muy, muy importante, ¿eh? Y muchas veces lo hemos comentado, y he comentado aquí muchas veces, el tema de ir a buscar un libro o ir a buscar una historia, ¿vale? O sea, la percepción es diferente. Un libro es aburrido, una historia es
fascinante.
Pero
el poder de la palabra a ti mismo, a tu cerebro,
sí, sí.
¿Eh?
Sí, sí, correcto.
O sea,
correcto.
De dominar tú a tu cerebro, pero bueno, igual estamos...
Bueno, al final piensa que tu cerebro, o sea, por sí mismo, no sabe qué está pasando a tu alrededor. Al final son inputs que recibe de fuera, lo que toca, lo que escucha, lo que dice. O sea, tu cerebro no sabe si tú tienes energía o no. tiene una percepción de lo que dices, de cómo te mueves, del corazón, cómo late, cómo respiras, etcétera, y dice, ah, vale, con todos esos inputs que yo tengo que pensar que estoy cansado o tengo que pensar que no sé qué, ¿no? Y al final, pues si tú esos inputs los consigues cambiar, pues tu cerebro, evidentemente, cambiará, porque por sí solo no es un ente por sí solo, sino recibe, es un trabajo en equipo de todo tu cuerpo.
Bueno, ya que estás con el cerebro, ¿por qué nos engaña el cerebro hoy, esta semana?
¿No quieres la palabreja? ¿Ah, no quieres la palabreja? Vale. Pues nuestro cerebro, un sesgo cognitivo menos conocido, es el efecto Marco. No sé si lo conoces. Este efecto se refiere a cómo la presentación de la misma información puede ser interpretada de manera diferente dependiendo del marco o contexto en el que se está presentando. Por ejemplo, si un helado Magnum se presenta en un entorno veraniego con una playa y una familia disfrutando del helado, es probable que no se perciba como un producto de alta calidad o de lujo. Pero en cambio, si presentamos este Magnum pues en una fiesta sofisticada, en un evento de gala, etcétera, pues evidentemente lo vas a interpretar como un helado gourmet, ¿vale? Es decir, que todo lo que esa perspectiva es muy importante en el tema de la neurociencia, ¿eh? Y este sesgo puede ser explicado por cómo nuestro cerebro procesa esta información. Nuestro cerebro tiende a completar la información que le llega añadiendo formas no existentes. Es decir, si me llega esta información con este contexto, pues yo lo percibo como lujo. Si recibo la información con este otro contexto, pues evidentemente lo asignaré a otra casilla, a otro entorno.
Muy bien, ya sabéis que esto es Que Ver Online y que tenemos también cositas que hacemos presenciales. Estuvimos en Influenceland porque la semana pasada estuvimos en Madrid y no os comentamos cómo fue porque realmente grabamos el programa antes. Hicimos ahí una trampilla, pero grabamos el programa antes, pero fue genial. Fue muy bien, estuvo... Felicidades a la organización porque estuvo muy bien y os recomendamos, ¿eh? Si tenéis algún evento de Influenceland en vuestra población, porque lo hacen en diversos sitios de España, que vayáis porque aprendes mucho y entiendes un poquito cómo funciona el mundo de los influencers desde el punto de vista de las agencias, sobre todo, ¿eh? Y también te ayuda a saber cómo contratarlos, cómo hacerlos y la mejor vía para llegar a ellos de manera más segura y concreta, ¿no? También estaremos en Traffic, en Girona, en abril, creo, ¿en cuándo? ¿En mayo?
12 de abril. 12 de abril, 12 de abril.
12 de abril, vale. No lo tengo apuntado y he estado a punto de... Vale. 12 de abril, ok. Luego te puedes que he estado a punto de decir que me iba a una excursión de fin de semana. Venga, muy fenomenal bien. El trabajo. Ahora me lo apunto en la agenda. ¿Eh? Esas
favor,
cositas que
favor,
la agenda
favor.
Que os transmitimos a vosotros y no nos la apuntamos. Vamos a estar el 12 de abril en Traffic, un evento también súper chulo en Girona. Que ya os iremos informando también. Además, creo que si podéis y estáis cerca, os podéis acercar porque es sobre todo el mundo del SEO también, el mundo de varias cosas. Traffic con tres Fs. ¿Y qué es lo de California? Ahí no vamos.
California,
nosotros, ¿eh?
El evento de Google que presentará, vamos a ver, yo creo que va a presentar, bueno, aparte de pues, los móviles, etcétera, va a tener mucha importancia el tema de inteligencia artificial y va a ser el 14 de mayo y lo han anunciado esta semana. Vamos a estar muy atentos a ver qué Google que tiene que contarnos.
Recomendaciones de la semana, Juan, ¿qué nos recomiendas?
Pues mira, primero de todo, lo que hemos dicho antes, estoy probando Copilot Pro de pago para hacer a ver qué tal contra ChatGPT, quién gana.
De ¿vale? pago, ChatGPT de pago, que también lo habéis usado hasta ahora y ahora te has pasado a Copilot Pro.
Sí, de momento es mucho más friendly, mucho más friendly. A mí, pero para trabajar prefiero ChatGPT, ¿vale? Ahora mismo, si tuviera que elegir, yo prefiero ChatGPT para trabajar, pero también te digo que si lo incluyen gratis en Microsoft 365, que ya lo estamos pagando, pues yo creo que ChatGPT lo dejaré y me iré a Copilot directamente, porque está bastante bien, está bastante logrado, pero es verdad que a mí me gusta más ChatGPT, pero muy, muy a gustos, ¿eh? La verdad es que es muy parecido y va muy a gustos. Los textos quizás son más naturales en Copilot que en ChatGPT, hay que decir, hay menos que retocar, por decirlo así.
Correcto. Bueno, pues entonces mejor Copilot.
Sí, pero es que el otro trabaja mejor. Tengo la sensación que trabaja mejor.
A mí me da la sensación de que es porque estás muy acostumbrado al otro.
Puede ser. Puede ser que sí, porque... puede ser que sí. Puede ser que sí.
¿Qué más nos recomiendas?
Una aplicación que ya conocía, pero no utilizaba. Y bueno, estoy empezando a utilizar, pero un poco más por curiosidad. Otra cosa es Toggle. Toggle sirve para todos aquellos que queréis, sobre todo autónomos, que queréis saber cuánto tiempo invertís en ciertas tareas, ¿vale? Yeah. Tú al final pues tienes como un cronómetro que puedes poner etiquetas, empresas, clientes, etcétera, y tú lo vas apagando y encendiendo y vas, y al final, al cabo del día, sabes cuántas horas le has dedicado a un cliente o a otro, a una tarea o a otra. Google está en móvil, está en PC e incluso en extensión de navegador. Bastante interesante, bastante útil. Bueno, está bien, para recomendar está bien.
¿Qué más? ¿Estás viendo alguna cosilla?
Sí, he empezado una serie fascinante, de esas series que te que siempre digo, las buenas son aquellas que te que hacen que dejes el móvil a un lado y estés solo mirando la televisión. Reina Roja. Espectacular. Enganchadísimo. Pero ¿la has visto?
No, la quiero ver, pero no tengo tiempo. Sí.
Espectacular. Es decir, es de las que no dejas de mirar la pantalla y giros y giros. Muy chula. Por favor, verla porque está muy bien y además los actores principales, la pareja de actores principales, me parece maravillosa, pero maravillosa. Actúan súper bien y el rol que juegan yo creo que le da mucha frescura a la serie en sí. O sea, el papel de él le da una frescura que sin él yo creo que la serie sería otra completamente y sería mucho más costosa de ver. Cuando la veáis veréis por qué os lo digo.
Amazon Prime creo que es, ¿eh?
Sí, Amazon Prime.
Yo os voy a recomendar una cosa. Una aplicación se llama Privir, con la primera y latina, la segunda y griega, privir.com, que sirve para, bueno, para captación de leads y tal, que si tenéis campañas de ads os puede ir muy bien. Pero sobre todo hay herramientas de estas gratuitas, que hay una que es muy práctica y muy útil, que es un capturador de leads con un PDF. Es decir, ¿sabes el típico documento que para leerlo quieres pedir el email? Pues ¿sí? Esto es tan sencillo como pasar por el documento por aquí. Y luego, cuando abran el documento, te pedirán el email. Tú pones el email y ya pueden leer el PDF. Es así de sencillo, gratis, y automáticamente recibes el email de la gente que ha visto el PDF. Es una cosa muy útil, muy práctica, sin gratis, y que te sirve para eso. O sea, para a veces, ostras, pues mira, captación de leads a través de un ebook o lo que sea. Lo subes allí y directamente te dejan el mail. Os lo dejaré en las notas del programa, sabéis, privir.com/tools/lead capture, pero es muy interesante esa herramienta para si tenéis en mente eso, pero que es una buena vía para poder captar leads a través de un PDF.
Muy bien.
Varietés del día. ¿Qué tienes para varietés?
De nada si eres vegetariano. O sea, si eres vegetariano, de nada, ¿vale? Y si no lo eres, también, yo creo, ¿eh? Porque, vale. Digamos que el higo no es recomendable para vegetarianos, ¿vale? ¿El higo?
¿Higo?
El higo, ¿sí?, no es de vegetarianos, no sé si lo sabías.
¿Por
eso?
¿Por qué?
Esto se debe a la forma en que los higos son polinizados, ¿vale? Los higos dependen de un tipo específico de avispa, ¿vale? La avispa de los higos, para su proceso de polinización. La avispa hembra, ajá, entra en el higo, deposita sus huevos y muere dentro del higo, ¿vale? A medida que los huevos eclosionan, las avispas macho fertilizan a las hembras, que luego salen del higo para continuar el ciclo de vida. Pero ahí muere la avispa, ¿vale? Y los huevos. Es decir, que cuando te comes un higo, es muy probable que te estés comiendo la avispa, ¿vale? ¿Ah? Trozos de avispa, que eso evidentemente no es de vegetarianos comerse avispas, que lo sepáis, ¿vale? Claro. Y además, algunos vegetarianos también dicen que cuando ponen los huevos dentro del higo, a la hora de intentar salir, las avispas pierden las alas y se quedan atrapadas dentro del higo y mueren allí, pues evidentemente sufriendo las avispas, porque evidentemente no puedes salir y al final acabas muriendo. Entonces, por eso hay algún vegetariano muy extremo que lo que dice es que no se deben comer higos, porque si comes más higos, se plantan más higos y más avispas que mueren, ¿vale? Joder. O sea que lo sepáis. Pues esto, no comáis higos si sois vegetarianos, y si no, pues vigilarnos, comáis una avispa.
Muy bien, vamos a las cosas de Fiti. Te voy a hablar de un anuncio que me mola mucho, de la empresa Carlsberg. ¿Te suena Carlsberg? Cerveza Carlsberg.
Sí, por supuesto.
Empresa danesa fundada en 1847. 1847, tiene presencia en más de 50 países. Hasta hace poco, ahora con la guerra no lo sé, era el vendedor líder en Rusia. La cerveza que más se bebía en Rusia era la Carlsberg, con un 40% del mercado. Es el cuarto grupo cervecero del mundo. O sea, qué pasada, Carlsberg. Y en 1973 crearon un eslogan. ¿Te suena cuál es el eslogan de Carlsberg?
No.
No.
Bueno, a ver si vosotros lo sabéis. Era un eslogan que es Carlsberg probablemente la mejor cerveza del mundo.
Lo que suena, sí, no lo asocias, cierto,
eso de probablemente sí, la mejor cerveza. De hecho, primero no fue probablemente. Primero dijeron que era posiblemente la mejor cerveza del mundo.
Señor, lo de siempre, James.
Un señor en una casa.
James, asegúrese de que esté fría.
Tirado en la tumbona de su casa tranquilamente, leyendo el periódico. Se oye este ruido, no sabes qué es. Y luego pues, se abre el plano y aparece una montaña de hielo.
¿Desea algo más el señor? No, gracias, James.
Con una cerveza.
Posiblemente la mejor cerveza del mundo.
¿Vale? Posiblemente la mejor cerveza del mundo. ¿Ok? Es brutal este eslogan. Porque te posicionas dando valor a la mejor cerveza del mundo. La primera palabra, tú que te gusta dando esto del cerebro nos engaña. Primera palabra, la obvias. Tú ya no, posiblemente, probablemente, no lo sé. Tú es la mejor cerveza del mundo. Y sobre todo, si tienes alguna duda, no, oye, es mi opinión. Porque yo no estoy asegurando nada. De cara a la competencia no se puede molestar. Para mí, lo puede ser. O sea, me parece brillante porque es que quedas muy bien. O sea,
y un punto de humildad, ¿no? Consigues un punto de humildad también.
Correcto. Pero el mensaje que se trasladas es de calidad. Porque, bueno, vale, igual no es la primera, pero seguro es la segunda. O sea, trasladas que es calidad, que es buena, valor, etcétera, etcétera, con este eslogan. Luego lo que hicieron, que también hicieron muy bien, no sé si os acordaréis, de personalizar a Carls y a Berg, como si fueran dos rubitos,
verdad,
eran daneses y por el nombre ya lo hacían, y eran dos que siempre estaban en el bar, medio discutiendo, medio en coña, como muy colegas, ¿no? Un ejemplo de Carls y Berg. A ver si suena esto.
Carls.
Sí, Berg.
¿Sabes qué veo en cada cerveza que compartimos? Veo a dos niños que se hacen amigos jugando juntos.
Veo a alguien con el que siempre puedo contar.
Veo a esa persona que sabe escucharme. Pero sobre todo, veo una amistad que nos hace inseparables.
Ya, ya. Veo que has venido sin un duro, Berg.
Lee mi mente.
Bueno, era eso, un poquito la broma de Carls y Berg, que estaban ahí en la barra siempre y tal, y hay varios anuncios de esta serie de Carls y Berg. A mí lo que más me ha gustado es que al principio habla de posiblemente la mejor cerveza del mundo, pero con los años cambió y el posiblemente pasó a decir probablemente. El de antes habéis escuchado que era posiblemente, ¿no? Pues luego no era posible. Ya no era una posibilidad, es que el matiz es brutal. Una posibilidad es una cosa que es posible. O sea, es posible que gane la lotería y me sea rico y millonario y tal. Es posible, claro que es posible. ¿Es probable? No, no es probable. Por lo tanto, el matiz de la distancia de un hecho entre la posibilidad y la probabilidad es distinta. De la posibilidad de que sea rico es una entre no sé cuántos millones, la probabilidad, si es probable, es mucho más probable que lo sea, es que algo ha pasado allí, ¿no? ¿Me explico?
Sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Por
sí,
lo tanto,
sí,
decidieron sí, cambiar. Ya no era posiblemente la mejor cerveza del mundo, ya era probablemente la mejor cerveza del mundo. O sea, acción.
Debería sonar.
Hombre, ahora debería sonar esto.
Tenía súper.
Por los buenos momentos. Por la cerveza que forma parte de nuestros mejores momentos desde 1847. Por nuestros primeros maestros cerveceros que inventaron la primera lager moderna. Por el rey danés que quiso tanto a Carlsberg que le otorgó el sello real. Por la revolucionaria chapa de cerveza que no deja escapar su gran sabor. Por la receta 100% malta. Por su deliciosa espuma. Por probablemente la mejor cerveza del mundo. Carlsberg.
Probablemente. Me fascina este cambio. Como no, alguien en algún momento dijo, un momento, ¿por qué no damos un paso más? Yo no, ya no es que lo sea por una posibilidad, sino lo sea por una probabilidad. Pues nada, solo era esta el matiz que os quería contar hoy, pero me parece chulo, ¿no? El mundo de la publicidad siempre aprendiendo. Por cierto, aprovecho que no lo he dicho antes para recomendaros un podcast que he escuchado, Hotel Jorge Juan, que ya sabéis que es uno de mis podcasts preferidos, con Javier Aznar, y entrevista a Lluís Bassat. Lluís Bassat es el jefe de la publicidad, tiene más de 80 años, está ya mayor para algunas cosas, pero es una charla muy interesante. Si lo podéis escuchar, escuchadlo. Está bien, podrás, yo por ejemplo no comparto algunas cosas porque, bueno, pues yo ha cambiado, ya tiene 80 años y seguramente él pues se queda con sus convicciones, pero es, pues, ha sido un jefazo con el mundo de la publicidad. O sea, cuando empieza a decir los anuncios que creó él y, no, pues pensé esto y tal, iba en un avión y puse no sé qué y tal, y eslogans pues, que ha creado, o sea, que ha hecho historia en el mundo de la publicidad. Pero muy interesante, de verdad, Lluís Bassat. Venga, comentarios que nos habéis dejado en los diferentes medios. Nada, tres hemos puesto hoy del grupo de Telegram. Estaríamos en t.me/marficom, en nuestro grupo de Telegram. Uno de Ivox que decía, Bunko, que en cuanto a mapas usáis lo mismo, ya que Waze pertenece a Maps. Sí, sí, lo sabemos, lo hemos comentado aquí muchas veces.
Pero no es lo mismo. Es decir, son la misma empresa, pero son tan diferentes.
Es decir, el propietario es el mismo, pero los empleados son totalmente diferentes, son, bueno, departamentos diferentes.
Sí, aunque ahora los están uniendo, ¿eh? Ahora están uniendo las dos para optimizar, ya sabemos que Google estaba optimizando a saco, pero aún uniendo departamentos o personas o recursos, sigue siendo tan diferente una de otra.
De hecho, Google tenía Maps y compró Waze, ¿vale? Y a partir de aquí, pues lo que está haciendo poco a poco es ir uniendo esfuerzos, pero son dos cosas diferentes, pero sí es cierto que el propietario es el mismo. Hablábamos en la semana pasada del bolsillo pequeño de los vaqueros, y Analia dice, respecto al bolsillo pequeño de los jeans, su origen fue para llevar el reloj de bolsillo, es verdad, primero ahí se llevaba el reloj ese, que se abría el reloj de cuerda y tal, que con el tiempo, la llegada de los relojes de pulsera, el uso de este pequeño bolso fue para guardar el encendedor, en particular el cipo, que requería llevarse de una forma vertical para evitar que se derramara el líquido, el cipo, es verdad, cuando había los mecheros esos también.
Sí, sí.
Dice, en lo personal, yo lo utilizo para alguna moneda, los AirPods. Ah, los AirPods.
Es muy buena idea.
Y una liga para el cabello. Mira, pues mira, una liga para el cabello también. Bueno, yo monedas. Andreu, ojo, porque este es el mensaje de la semana, el premio Andreu, que... Andreu, pon a grabar. Las niñas, Andreu, que escuchen. Hola. Esto va para su padre. La verdad es que nos hizo mucha ilusión recibir este mensaje. Dice, buenas, feliz semana, dos cosas. Lo de no etiquetar a Joan en los comentarios debe ser porque no se puede. Garras Fides si aparece, pero Joan no. Es raro, esto es en Telegram, pero bueno, es igual. Más allá de esto. Lo segundo y muchísimo más importante. Empecé a escuchar podcast más o menos en junio del 23. No hace ni un año que está escuchando podcast, Andreu. Soy muy nuevo en esto, antes era solo radio. Mis primeros podcasts fueron el de Borja Girón y de él pasé a Boluda. Imaginad cómo será mi turra que mis hijas de 5 y 8 años que conocen las entradas de sus podcasts y me preguntan si aún los escucho. Pero he de decir que a ellos ya no los escucho. Por temas míos, ya no estoy tan interesado en la productividad y negocios. Ahora estoy centrado solo en 4. Por orden de importancia, Caviar Online el primero.
Wow, gracias.
Wow.
Gracias.
Monos
gracias.
Estocásticos. No sé cuál es. Y a John Hernández, al que además me une una grandísima amistad, es un comunicador espectacular y está ahora mismo entre lo mejor de lo mejor en IA. Este hemos tomado nota, no solo nosotros, sino en el grupo del chat, ahí la gente preguntando. Esto nos interesa mucho este, lo que pasa es que solo está en YouTube el podcast y nadie sabe nada. O sea, ¿quién no escucha a nadie? ¿Hay alguien en el mundo que no escuche y nadie sabe nada?
Yo no mucho, ¿eh? Tengo que decir que no mucho últimamente.
Si estás tú con tu humor. Pero solo se enciende mi Fujitsu, dice, con el vuestro. Estoy pensando seriamente en descargarlos todos los episodios y guardar los cortes en los que me nombráis. Mis hijas se sienten las más importantes del mundo porque su padre sale en el podcast. Claro que sí, vuestro padre es muy importante, Andreu. Sois los mejores en jerga actual de lo poco que habla Joan. Literalmente sois los puto mejores. Es que gracias se queda corto. Sí,
no, totalmente. Nos ha hecho muchísima ilusión recibir este mensaje porque al final... Este podcast es un poco por eso, ¿eh? para intentar dar algo de información y que os sea útil.
Y entretener y tal. O sea, que guay, gracias, de verdad, Andreu, gracias. Mensajes como estos podéis mandarlos cuando queráis. O sea, estáis, estamos... Y es bueno porque Borja Girón, que también nos escucha y que es uno de los primeros podcasts que empezó a escuchar, dice, me alegra que empezaras con mis podcasts, pero claro, de hecho ya no los escucha. Y Borja aprovecha y dice, oye, un momento, igual ese ya no te interesa... pero tengo varios nuevos y uno de inteligencia artificial por si le quieres echar un ojo. Por lo tanto, bien ahí, aprovechando Borja Girón cualquier momento para, evidentemente, promocionar sus podcasts. Sí, sí, bien hecho. Muy bien. Recordad que encontraréis más información en nuestra web en marficom.com y que os podéis poner en contacto con nosotros a través de correo electrónico en info@marficom.com, en nuestras redes sociales en X, Threads, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Telegram, TikTok. Y nos podéis escuchar en Spotify, Podimo, iVoox, Pocket Cast, Apple Podcast y en todos los reproductores de podcasts.
Y también en nuestros ex Twitch, Instagrams, TikToks personales @carlasfide y @joanmartin_.
El que ríe último no entiende el chiste.
Aplícatelo. Aplícatelo.
No, no, no. Yo sí los entiendo. Aplícatelo. Son malos. Aplícatelo. El que ríe último es que no entiende el chiste. No es que ría mejor, es que no entiende el chiste.
Y hasta aquí el cuadringentésimo cuadragésimo tercer programa de Caviar Online. Nos escuchamos la próxima semana.
Adiós. Bueno, acaba la canción. Nos hemos despedido. Esto del postprograma hay que mejorarlo de alguna manera. El otro día con John estuvimos recordando cómo empezó lo del postprograma.
Es verdad.
Y es que lo del postprograma, la gente se piensa que es una copia de Nadie Sabe Nada, y con todo el cariño y respeto, no. Fue
antes.
De hecho, el postprograma empezó porque durante una época estuvimos emitiendo Caviar Online en una radio, en Radio 4G, y nos pidieron una hora de programa, ¿vale? Y para cuadrar, cuando es un programa grabado, para cuadrar siempre, porque no sabes nunca si empieza la hora en punto, porque a veces hay un noticiario, de antes termina tarde, pues siempre que hacíamos, les enviábamos el programa a la radio con una canción final para que ahí pudieran ajustar, ¿no? Si fijaros que muchos programas grabados terminan en una canción para eso, para poder ajustar la duración del programa, ¿vale? Siempre lo hacíamos así. ¿Qué pasa? Que cuando terminaba la canción, aparecíamos Joan y yo otra vez haciendo el postprograma solo para la gente de podcast, es decir, un contenido que no podían escuchar los que estaban escuchando el programa por la radio. Por eso era un postprograma que tenía ese sentido de una exclusividad para nuestra comunidad de podcast, huyendo de los que lo escuchaban por la radio. Ahí nació el postprograma. Ahora se ha pervertido porque ya es termina, adiós, y duran 2 segundos de música y empezamos el postprograma, ¿no? Igual aquí habría que darle un girito otra vez, pero bueno, la idea era eso, ¿no? Y el porqué del postprograma. Pero bueno, puesto en contexto, ahí yo tengo mi dato absurdo. Este Dale. Me gusta mucho.
Dale.
En promedio, una persona pasa 6 meses de su vida esperando un semáforo en rojo. 6 meses esperando un semáforo en rojo. Fuerte, ¿eh?
O sea, yo no aguantaría seguido.
No, coño. Esa es la suma de todos los meses.
Creo que no aguanto seguido. O sea, me dicen, no, o sea, si te dijeran, estate 6 meses esperando a que, o sea, esperando a un semáforo en verde, una vez en tu vida, y ya nunca más vas a tener verde. Un semáforo en rojo. No. Nunca más. O separado.
Pero es que me parece poco. Te diré que me parece poco.
No.
¿Semáforos? No. En coche, ¿eh? ¿Cuántos semáforos en coche tienes parado?
Pero, ¿tú aceptarías o no? O sea, 6 meses no. ¿Parado? 6 meses de tu vida, 6 mesecillos,
no
pararte nunca más, ni en una retención, ni en un semáforo. ¿Compras?
En una retención, pues que 6 meses.
6 meses parado.
O sea, 6 meses de retención para no tener nunca más una retención, sí. Es imposible. Pero
¿compras o no?
Es que son esas preguntas que no son probables que sucedan.
Pero son imposibles. Venga, el chistaco o el Jesus. ¿Qué le dice un pan a otro? ¿Me presentas a tu amiga? ¿Me presentas a tu amiga? ¿Me presentas?
No. Es que o lo has contado muy mal.
¿Me presentas a tu amiga? ¿Me presenta a tu amiga? ¿Me presenta a tu amiga? Sí, es muy bueno.
No, hasta sí. Tú te has dado cuenta que fallaba algo.
Que no, que no.
Nah.